Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde, Expósito.
COPE, estar informado.
Se confirma que no es lo mismo hacer oposición que gobernar y que lo segundo es muchísimo más difícil que lo primero. Se confirma también que el populismo vende pócimas milagrosas y que cuando gobierna es incapaz de llevarlas a cabo. Un ejemplo de hoy mismo. Kichi decía que si llegaba alcalde, en Cádiz se acabarían los desahucios, los cortes de luz por impago y que habría vivienda y empleo para todos. Bueno, prometía cosas que no dependían, que no dependen de un alcalde, en este caso de él, el de Cádiz, así que cuando ha llegado a la alcaldía ha pasado lo que se veía venir y en el último pleno se ha montado el pollo. Tamara y Juan Antonio, padres desesperados de dos críos de un año y medio y cuatro años, irrumpen en el pleno municipal y piden a Kichi lo que les prometió en campaña, ni más ni menos. Y para empezar, por cierto, le pedían que vuelvan a tener luz, que en casa se la han cortado porque no la pueden pagar. Y el alcalde les responde.
A la próxima que tenga que llamar la atención voy a desalojar, lo siento, ¿eh? Este pleno... Bien, bien. Pero este no es el sitio. Este pleno ahora mismo está reunido aquí la soberanía del pueblo de Cádiz y nadie puede interrumpirlo. Nadie. Sin excepciones. Nadie. Sin excepciones, nadie.
Bueno, pues nadie, sin excepciones, nadie puede interrumpir a la soberanía del pueblo de Cádiz que está reunida en el pleno. Sin excepciones. Ni siquiera votantes de Podemos desengañados o engañados por promesas imposibles. Lo de nadie puede interrumpir a la soberanía del pueblo de Cádiz sin excepciones, nadie, lo dice Kichi, aquel activista que se manifestaba al grito de la próxima visita será con dinamita y que ahora como alcalde está probando su propia medicina. Noticias, última hora, Ángela Sánchez.
En estos momentos el Papa Francisco acude a un centro de acogida de refugiados situado a las afueras de Roma. Allí va a celebrar la misa que rememora la última cena y lavará los pies a 12 refugiados. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Un campesino musulmán de Mali, 4 estudiantes católicos de Nigeria, 3 mujeres de Eritrea, cristianas coptas. Una era camarera, otra secretaria, otra militar. Un sirio musulmán de profesión pastelero, un comerciante hindú, así hasta 12. El Papa llega en estos momentos a este centro de refugiados a 30 kilómetros de Roma. Es la primera vez que un Papa sale de la ciudad para celebrar el Jueves Santo. Aquí celebrará la misa y después, como en todas las parroquias católicas, lavatorio de los pies.
Jueves Santo, que se vive también con mucha devoción en toda la geografía española. En la localidad de Verges, en Girona, se celebra hoy una joya histórica, la danza de la muerte, una tradición que se conserva desde la Edad Media. COPE en Cataluña, Ana Jiménez.
La procesión de Verges en Girona es una de las más originales y antiguas de entre las celebraciones de Semana Santa. Rescata una antigua tradición medieval presente en toda Europa, las danzas de la muerte. Estas danzas macabras eran representaciones que significaban la igualdad de todos los seres ante el juicio final. Entre los protagonistas se encuentran tétricos esqueletos que van saltando en su particular danza circular y otros integrantes vestidos con túnicas negras que avanzan junto a ellos. El sonido de los tamboriles va marcando el ritmo y la presencia de las guadañas, las cenizas y los relojes recuerdan que a todos nos ha llegado la hora final.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es Jueves Santo, pero no se detienen los mercados. Se amplían las caídas en los índices de las bolsas a falta de media hora para el cierre. Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa baja ya un 1,5% hasta 8.800 puntos. Los inversores hacen caja antes de que el mercado cierre hasta el próximo martes. Mañana y el lunes de Pascua son festivos en todas las plazas bursátiles europeas. Hoy bajan los bancos, Telefónica, Inditex, Repsol y sobre todo las empresas relacionadas con las materias primas. ArcelorMittal se deja un 4%. El barril de petróleo cotiza hoy por debajo de $40. Ha caído cerca de un 6% en tan solo una semana.
Y el Tribunal Supremo ha otorgado protección a una mujer congoleña que denunció ser víctima de explotación sexual con la falsa promesa de que llegaría a Europa para ser modelo. El Supremo corrige así una resolución del Ministerio del Interior de Barrevenga.
Niclet, madre de una niña pequeña, llegó a España en 2006 engañada por una mujer que le prometió seguir con la carrera de modelo que ejercía en el Congo. Aquí consiguió salir de la red de explotación gracias a la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, que le concedió la acogida temporal. El Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional le denegaron el asilo, pero ahora el Supremo considera que si vuelve al Congo no encontrará la protección necesaria frente a las amenazas y abusos sexuales, dada la situación de marginación e intimidación que las mujeres viven en su país.
La muerte de Johan Cruyff está dejando una cascada enorme de muestras de admiración hacia una leyenda del mundo del fútbol, un mito ya. Reacciones que llegan también a nivel internacional. Guillermo Cantabrana.
Numerosas personalidades del mundo del fútbol, como mi Michel Platini, Frank Beckenbauer o Diego Armando Maradona, entre otros, han dejado muestras de cariño hacia la figura de Johan Cruyff. Desde Holanda, muchos medios han interrumpido su programación para elogiar a una leyenda que cambió la historia del fútbol. Además, también tenemos reacciones de muchos exjugadores del FC Barcelona. Por el micrófono de Deportes Cope ha pasado Risto Stoikov, que hablaba así de Johan Cruyff.
Una persona cercana, un amigo, un entrenador, un mentor de todo lo que conseguí. Mister siempre será recordado por mí, por mi familia. En los años que vivimos de tanta gloria de Barcelona, yo creo que es una parte muy, muy grande de él. Y de verdad, esto significa que su pensamiento, su visión de fútbol siempre estará un paso por delante de mucha gente.
Además, esta tarde la selección española de fútbol juega a las 9:45 un partido amistoso contra Italia. Se podrá seguir aquí en la cadena COPE a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
Hay un flaco que va a ser muy bueno. Esta frase la dijo en 1969 el árbitro español Ortiz de Mendívil. Acababa de arbitrar en el Santiago Bernabéu el partido de Copa de Europa entre el Milán y el Ajax de Ámsterdam. Es cuando dijo aquello de hay un flaco que va a ser muy bueno. Bueno, aquel partido entre Milán y Ajax lo ganaron los italianos, pero la naranja mecánica empezaba a forjar su leyenda. En ese equipo, primero en el Ajax, luego ya en la selección, estaba aquel flaco llamado Johan Cruyff, uno de los mitos del fútbol que trasciende a los clubes en los que jugó, porque pertenece al equipo de las leyendas. Un cáncer de pulmón se lo ha llevado a los 68 años, sabíamos de su enfermedad, pero teníamos todos, para qué negarlo, teníamos todos esperanzas. Por eso hay una cierta sorpresa, además del sentido pésame. Ahora entendemos mejor el debatido penalti de Messi de hace unas semanas con el que buscaba homenajear al holandés. Dicen que Cruyff se emocionó al verlo. Él lo había hecho tiempo atrás y el astro argentino quiso hacerle un guiño. El flaco, por segunda vez en su vida, se quedó sin palabras. La otra fue el 10 de marzo de 1999. La primera vez que se quedó sin palabras en un Camp Nou hasta la bandera y con 98.000 espectadores. El Barça, el Barcelona, rindió tributo a Cruyff y a su Dream Team porque si de jugador fue grande, de entrenador logró cambiar el fútbol. No corras tú, que corra el balón. Ataca y presiona. Esa es la mejor defensa. Y a partir de ese momento, ya nada fue igual. De alguna manera, España y nuestra selección le deben buena parte de las Eurocopas y del Mundial porque el tiki-taka de ahora fue antes rondo con él, el que hacían los jugadores del Barcelona ante la atenta mirada de Cruyff sentado al fondo sobre un balón. Es difícil no conocer su figura, aunque no te guste el fútbol, pero nunca está de más recordar su carrera. Estoy seguro de que a lo largo de estas horas vamos a ir todos descubriendo diferentes facetas, nuevas facetas en torno a la figura de Johan Cruyff. En Holanda logró 3 Copas de Europa, 9 Ligas, 6 Copas Holandesas, una Copa Intercontinental y una Supercopa de Europa. Méritos más que suficientes como para que el Ajax retirara el dorsal 14, el suyo. Hasta para eso fue diferente. En un tiempo donde todos querían lucir uno de los 11 primeros números, él se empeñaba en el 14. Llegó al FC Barcelona en 1973 y se despidió en 1978. 5 temporadas, 184 partidos, 51 goles y consiguió tan solo una Liga en 1974 y la Copa del Rey en 1978, aunque se desquitó cuando regresó para dirigir al conjunto blaugrana. 4 ligas, 3 supercopas y una Copa del Rey. No solamente le dio trofeos al FC Barcelona, le convirtió en lo que hoy es, en un referente mundial, algo que pocos imaginaban cuando de niño llegó a la cantera del Ajax. Dejó muchísimos triunfos, muchísimos trofeos en Barcelona, además de todos los que decía, lógicamente también, la primera Copa de Europa que ganó el Barça en aquel año de 1992. Pero ¿cómo llega Cruyff a lo que llegó a convertirse? Con 10 añitos ya fue escogido entre 300 niños. Enseguida vieron que tenía algo. Aunque su madre parece que también tuvo mucho que ver. Trabajaba como limpiadora en el club y al parecer convenció al entrenador para que le seleccionara. El técnico le hizo caso, pero eso no impidió que Johan abandonara su vida humilde. Mientras los otros críos estrenaban botas, Cruyff reutilizaba las viejas que caían en sus manos mientras limpiaba las de sus compañeros y cuidaba del vestuario. Dicen que todo aquello forjó su carácter y le hizo llegar a la primera plantilla para debutar en el Ajax, primer equipo, con 17 años frente al Groningen. Y como los mitos dejan huella desde el principio, marcó el único gol de su equipo aquel día. Fue el primero de muchos, tan recordados como importantes, de ahí que hoy no solo la familia culé llore su adiós. Jamás ganó un Mundial, y sí consiguió a Aún así, tres balones de oro en 1971, en el 73 y en el 74. Estos dos últimos vistiendo ya la camiseta del Barcelona. Fue antes de que jugara el partido más importante de su vida, el de la lucha contra el tabaco. Imposible olvidar su anuncio golpeando con el pie una cajetilla. Por desgracia, y por una vez en su vida, no chutó lo suficientemente bien ni fuerte como para meterle un gol al cáncer. Descanse en paz el hombre, porque el mito permanece. El flaco va a seguir muy presente en este deporte que él convirtió en arte. Estamos a 24 de marzo, pero sin duda alguna, el número que hoy manda es el 14.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Diciendo adiós a Johan Cruyff y diciendo hola al mito. Esta tarde de 24 de marzo, de Jueves Santo, en la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, hoy con todo su equipo. Soy Enrique Campo, mil gracias por acompañarnos. En una tarde que todavía tiene que traernos muchas más cosas, vamos a hablar de cine dentro de un rato con Juan Orellana. Hay uno de los estrenos de la semana, que es el de Batman vs. Superman, que acapara no solo el interés cinematográfico de la semana, sino que además nos ha generado muchas preguntas. Entre otras, ese llamativo y creciente interés por los héroes en tiempos de guerra o de graves conflictos como los actuales. Pero John Uriarte tiene otro tipo de preguntas.
Sí, Enrique Campo, muy buenas tardes. Esas preguntas que nunca te atreves precisamente a formular. Por ejemplo, ¿dónde guarda Superman el traje de Clark Kent cuando se cambia de ropa? Ahí queda eso. ¿O dónde, quién y cuándo te da el carné de superhéroe? Agustín Jiménez tiene otras preguntas similares.
Batman, vamos a ver, Batman. Habrá fan de Batman que no tiene poderes, Batman, que ya está, que está. Es hora que alguien te lo diga. No sé si estás aquí, Batman.
Superman.
¿Dónde se va a cambiar ahora que cabina no hay? Que las que hay ahora son una mierda, te tapas de aquí para arriba. ¿Qué te da? ¿Para cambiarte la corbata? Ya voy.
Por no hablar del diseño del traje, que está, a mi gusto, siempre hablando, ¿eh? Entre el chándal comprado en un súper de barrio y un diseño alternativo de Agatha Ruiz de la Prada.
Le faltan los corazones, ¿eh? Para ser de Agatha Ruiz de la Prada, le faltan los corazones, alguna nubecita. Los colores están bien, no son el pastelón este de Ruiz de la Prada.
Pero la combinación no la veo yo.
No te convence a ti, que tú también de moda sabes.
Sí, hombre, yo de toda la vida. Yo soy, en eso soy más de Batman, más negro, que esteriliza mucho, como dice una amiga mía.
Esteriliza mucho.
Sí, esteriliza mucho. Bueno, hay más preguntas sobre el hombre de acero. Por ejemplo,
tengo una amiga que dice que tienes una figura como una sífilis.
Sí, también. ¿Eh? Eso es bueno también.
También.
Eso está bueno también. Bueno, atentos a esta pregunta. Si no le da tiempo a ponerse el pañuelo, ¿Superman puede matar a alguien de un estornudo? Porque claro, hay gente que estornuda con la potencia que grita hipopótamo.
Por no hablar de asuntos más personales.
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
¿Y qué tamaño tiene de, bueno, quiero decir, cuánto mide de estatura?
1,82.
¿Ves? Y yo pensando...
¿1,82, Superman?
Que medía más.
Yo pensaba que también.
De altura. Uh-huh. Y ya que estamos, tengo otra pregunta. ¿En la cama ronca? ¿Y si le pega una patada sin querer a Lois en medianoche?
Sí, esas cosas de los superhéroes, de la rutina, ¿no? Que claro. Se echan falta cuando ves una peli de superhéroes, no hay rutina del superhéroe. Yo, es todo soy, muy, muy soy, heroico, muy
yo
épico.
A veces pego patadas sin querer. Imagínate si soy Superman.
Eso es por reflejo también de los superpoderes que tienen, no
claro,
por otra cosa.
Es eso.
Es un reflejo. Tienes tanto poder dentro y según, que te sale.
Según mi mujer, juego partidos de fútbol en la cama. Pero bueno.
Oye, eso es muy habitual.
También es verdad.
Hay mucha gente que lo hace.
Lo hace yo desde luego. Otra pregunta. ¿Por qué pone la misma cara de esfuerzo Superman para parar un tren que para cambiar la rotación de la Tierra? ¿Es postureo?
Tampoco está muy claro de dónde saca la energía para volar y aún menos cómo se las ingenia para evitar ciertas incomodidades.
Superman, vamos a ver dónde están los bichos en la cara cuando tú vas a supervelocidad. Luego que tú vas de aquí a Hortaleza en un Ford Fiesta que está al lado y se te pone el morro del coche y parece el buffer libre un camaleón, tronco.
Es verdad, tiene razón Agustín Jiménez.
A lo mejor el puño, a lo mejor con el puño hacia adelante.
Claro, sí, pero el puño no te tapa
abriendo,
la cara.
Va abriendo algo de hueco o algo.
No te tapa toda la cara. Pero bueno, a Onder ese asunto que llama la atención. ¿Cómo evita los evita concretamente los insectos? Si yo en bicicleta, no ya en coche, en bicicleta, me he tragado muchos mosquitos.
Es verdad, en bicicleta. Yo, da mosquitos y moscas.
Mosquitos y tal. Hablemos ahora del presunto superhéroe Batman. Presunto entre comillas.
¿Por qué?
Pues porque no tiene poderes.
¿Pero vas a tumbarnos todos los mitos o qué?
Sí. El tío es elegante. Sí. Vale, Enrique Campo. No lo voy a negar. Salvo por las orejas puntiagudas, podríamos decir que lleva un traje casi de etiqueta.
En cambio, su famoso coche, con tanto alerón, tanto extra que no viene de serie, ¿cómo ha pasado la ITV?
Siempre me han dicho que no me suba a un coche con un desconocido.
Esto no es un coche.
Sí, hasta lo dice él.
Pero ¿Era Batman o el malo de Batman?
No, es que Batman últimamente tiene voz entre Sabina
y Cazallero.
Y Cazallero
resacón.
Sí. Pero bueno, debe ser la mala vida. Claro, salir.
De ultratumba.
Tanto salir por la noche. El Batmóvil, que suena Baticao, no lleva pegatina de la ITV, que yo me he fijado muy bien. Imagina lo que tiene que ser llevar ese coche tan tuneado y que te paren en un control, porque esa es otra, claro. ¿Quién te asegura ese coche?
Tendría que llevar ¿te acuerdas las cintas aquellas que se pusieron de moda cuando éramos muy jóvenes? Sí. Esa cosa que colgaba, que se suponía que era para despedir la electricidad.
Para no marearte.
No, las que colgaban del parachoques trasero.
Sí, para no marearte, decía, teoría. Sí,
yo pensé que era para soltar electricidad estática o algo así.
Por eso.
Y eso te conducía al mareo.
Eso es. Ah. Eso decían.
Pero fíjate que la gente las llevaba y que tienen una plaquita reflectante también.
También.
Se ha perdido.
Se pierden. Estamos haciéndonos mayores y también nos hacemos preguntas sobre los superhéroes por aquello del estreno de la película Batman vs. Superman, pero nos quedan muchas.
Sí, no solamente de estos dos superhéroes, que tenemos más todavía, sí. Pero, por ejemplo, podemos hablar de Spider-Man.
Es cierto, había un hombre bajando por la pared.
Pero es que existe, igual que una araña, ¿en serio?
¿Has oído, Robbie? El señor Parker ha visto al hombre araña, qué maravilla. ¿Es que estás drogado?
Vamos a ver, esta escena no es creíble. Hoy en día puedes entrar, pasear y salir de casa vestido de Spider-Man y nadie se va a fijar. Ya nadie conoce a los vecinos. Si yo llevo ya 3 años, 4 años ya en la casa, 3 años, 4, casi en la nueva casa.
No lo sabes ni tú, lo vas a saber el vecino.
Oye, y una vez le he visto al vecino y a la vecina nunca.
Solo.
Nada.
Tu casa que es muy amplia, muy separados.
No, porque tenemos horarios.
Sí que veo a la gente.
Horarios diferentes, digo yo.
Tienes un horario tan extraño, ¿no?
Tan extraño, claro. Es que soy Batman. Sí, es más, si eres bajito, puedes pasar por un niño que va a un cumpleaños. Nunca he entendido el éxito del traje de Spider-Man como disfraz infantil. Tú te fijas, no hay niño que no tenga el traje de Spider-Man.
Que mola mucho.
Niña princesa, niño Spider-Man, ¿por qué?
Porque mola mucho el traje de Spider-Man. Guay.
¿Por qué?
La siguiente pregunta no es una sino cuatro, porque ese es el número de los fantásticos.
La nube ha alterado nuestro ADN. ¿Dónde están tus orejas?
Toda su estructura biofísica está cambiando.
Es una pésima noticia. Pediré una segunda opinión.
Vamos a ver, mi segunda opinión ni gaitas. Imagínate que sufrís una mutación, tú y tus amigos, Enrique Campo.
Habitualmente la sufrimos,
sí,
en grupo.
Dependiendo de la hora. Bueno, y os convertís en una mujer invisible, un hombre de goma, una antorcha humana y un gigante de piedra. Uh-huh. Y resulta que al principio te miran raro por la calle, pero y enseguida la gente se acostumbra. ¿Cómo puede ser que a Paquirrín le paren por la calle y a estos tuve la peli y a partir de la segunda historia ya como que...
No, no he visto ninguna, es así, ¿no? O sea, los tipos van... Porque es que he visto las figuras que son muy llamativas, ¿no? Y el de piedra es un tocho.
Sí.
Van por la calle y no... Ya es
habitual, hombre, ¿no? Eres tú y tal. Al principio tiene un poco de fama, pero luego ya...
Se acostumbran,
ya es como... Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Hablemos ahora de las vestimentas. El superhéroe, no me preguntes por qué, es muy de mallas.
Es verdad. ¿Hay alguno...? Sí. Que es más de lucir bermudas.
Señor Magui, procure no enfadarme, porque a usted no le gustaría verme en ese estado.
¡Tengo que estar antes de las 5!
La próxima vez alquile una ambulancia.
El increíble Hulk.
Vamos a ver, cuando
qué bueno.
El doctor Banner...
También le vas a poner pegas a Hulk.
Sí, se convierte en el increíble Hulk, aumenta tanto de tamaño que rompe toda su ropa. Está ahí bien, ¿verdad? Bueno, pero no, el pantalón lo mantiene. ¿Por qué cuando yo engordo lo primero que se me rompe es precisamente esa prenda por la parte culo?
Tú no eres un superhéroe.
Pero, o sea, ¿yo qué pasa? ¿Que yo ancho por atrás?
Sí, o similar.
¿Solo por parte trasera? Bueno, en fin. Por otro lado están los superpoderes. Algunos tampoco son como para echar cohetes.
Sí, sobre todo en estos tiempos en los que está todo en internet. Ojo a lo que hemos encontrado. Un manual para hacer una garra de lobezno.
En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer las garras del obezno. Fácil. Para ello vamos a necesitar una hoja para dibujar la plantilla, cartón duro, una pequeña sierra, cúter, tijeras, un tubo de cartón, lápiz, cuatro tapones de bebida, una regla y, como no, la pistola de termocola. Comenzamos.
Todo muy sencillo.
Verídico.
Todo muy sencillo y muy atractivo.
Verídico.
Con ganas de ponerse a hacerlo.
Lo he
ya
encontrado.
Ya, o el siglo que viene.
O el siglo que viene.
Madre mía.
Bueno, vamos, que si no tienes garras en lugar de manos es porque no quieres. Pero, ¿el superhéroe nace o se hace?
¿Cuándo te das cuenta de que eres diferente? ¿Y tus padres cuándo se dan cuenta? ¿Cómo puede ser que no se enteren de que eres un mutante?
En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacer las...
¡Chica, que ya hemos aprendido!
Que Bobby iba a una escuela de talentos.
Y Bobby tiene talento. Deberían ver de lo que es capaz.
¿Has intentado no ser un mutante?
¿Has intentado no ser un mutante?
Cariño, le ha faltado.
¿Cariño?
Cariño.
Mi madre, que adivinaba solo mirándome a los ojos si iba a suspender alguna asignatura. Ay. Y los padres y madres de los superhéroes no se enteran de que el niño es raro. En fin, luego está lo del anonimato. El antifaz está sobrevalorado.
Sí, hay unos cuantos con antifaz. Claro. Por ejemplo, mira, un ejemplo claro. Las tortugas ninja.
Brother, ya para empezar, ya
es que eran muy guays.
Que hablan así, vale, son
muy
guays.
Guays entre ellas.
Vamos a ver, aparecen en tu pueblo un grupo de tortugas gigantes blandiendo espadas samuráis y, como llevan antifaz, ¿no le reconoces? Échale guindas al pavo, que se quita la... ¡Ay, mira!
¡Una tortuga!
Creía que eras la tortuga que tenía en la pecera. Bueno, no falta tampoco la firma del superhéroe. En el caso de Batman es su logo iluminado en el cielo de Gotham.
¿Pero qué significa el mensaje de despedida de Super Ratón?
Próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Vitaminarse vale, pero ¿mineralizarse qué es? ¿Beber algún agua en especial? ¿Comer verdura? ¿Tomar jalea real? No entiendo.
Un poquito, bueno, de todo.
Podríamos
endurecerse, ¿no? De forma sana.
Pues bueno, en fin, no estoy contigo, pero bueno. Podríamos seguir,
o sea, toda
todo
la lo
tarde...
contrario que tú con tu pantalón.
Eso.
Pues, o sea, el proceso...
Pero arriba.
Al revés.
Más bien tripa.
Eso es, arriba.
Bueno, podríamos seguir toda la tarde porque tenemos una inagotable cascada de preguntas sobre los superhéroes.
Pero... sobre todo visto el panorama de las nuevas generaciones, que también vienen fuertes, ¿eh?
El cine actual está en manos de los adolescentes. ¿Y qué les gusta a los adolescentes, amigos? Crepúsculo. ¡Qué peliculón! Sin lagunas. Un vampiro que va al instituto. ¿Nocturno? No, no. ¡Diurno, diurno! Se ve que va al instituto pegado a la pared, se echa por la sombra, por lo visto, y luego ya en el recreo está ahí pegado a la pared. Pasa, a un cigar. Tíramelo, joder, que si no me da chicharro...
No, es que, ¿quién ha hecho ese guión, por favor? Como dice Ernesto Sevilla, nos surgen demasiadas dudas sobre los actuales héroes con poderes sobrenaturales.
Sí, sí, es cierto, ¿eh? Piensa en las que te acabamos de plantear.
¿Sí?
Y seguro que te salen un buen puñado más.
¡Hombre!
Y luego ya conoces a John Uriarte,
¿sí?,
que es otra clase de superhéroe.
Sí, de los que rompen el pantalón. cuidado, que llega Superwoman.
Elena Grandal, ¿qué tal?
¿Qué tal? Estaba yo pensando que hay guiones que se escriben sin cabeza.
Sí, es verdad.
Y hay historias de superhéroes que se escriben también sin cabeza,
también,
¿verdad?
Sí, también, ¿verdad? También por eso.
Bueno, hay mucha gente que no utiliza la cabeza, pero por suerte también descubrimos que mucha otra gente sí utiliza la cabeza. Y además la mayoría de ellos seguramente tengan su seguro de hogar, moto o coche con Verti. Porque calculas el precio de manera rápida y sencilla, no tienes permanencia y además te van a dar el mejor precio desde el principio y sin negociar. Así que si eres de los que utiliza la cabeza, coge tu ordenador, tu smartphone o tablet y ahorra en verti.es.
Una última hora, el aeropuerto de Bruselas seguirá cerrado como mínimo hasta el lunes. Hasta el lunes cerrado el aeropuerto de Bruselas. Es la última hora que recibimos. Enseguida te doy más detalles.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Descansa la liga.
Pero nosotros no. Juega la selección. Juega la roja. Este jueves desde las 8:30, partido amistoso. Italia-España.
Hola.
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Era una cosa de estar ahí.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Además, ahora llévate dos productos de conservas vegetales y te regalamos un frasco de salchichas cóctel El Corte Inglés o uno de tomate frito ecológico Pedro Luis.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y la quise besar. Ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos se...
La noticia la acaba de hacer pública el propio aeropuerto de Bruselas Zaventem, escenario de uno de los dos atentados en la capital belga el pasado martes. Lo ha hecho a través de Twitter. Indica el aeropuerto que las operaciones de las aerolíneas comerciales van a seguir suspendidas hasta el domingo 27 incluido. Es decir, hasta este próximo domingo, por lo menos, el aeropuerto de Bruselas va a seguir cerrado. Al mismo tiempo, también pide, lógicamente, a los pasajeros que se pongan en contacto con sus compañías para obtener información. Seguirá cerrado el aeropuerto de Bruselas, por lo menos, hasta el domingo. El lunes es cuando ya comenzaría a operar vuelos. Esa es la última hora. Enseguida vamos a actualizar la información con esta y otras muchas noticias, incluyendo también las reacciones que siguen cayendo en cascada a la muerte de un mito, de Johan Cruyff. En las redes sociales, muchos mensajes y mucha actividad, cosa que se agradece en una tarde de radio como esta. Estáis hablando, cómo no, de lo ocurrido en Bruselas, de los atentados. Alicia Ramírez.
Así es, Carmen. Nos dice, he escuchado a Antonio Papella hablar de la falta de coordinación de los policías belgas y lleva razón. Deberíamos evitar ese ejemplo, pero los nacionalismos nos pueden llevar hasta ese precipicio. Alberto, me siguen pareciendo sorprendentes todos los errores que supuestamente han cometido las autoridades belgas, pero del que más me llama la atención es que supieran que eran objetivo de los terroristas y no hicieran nada por remediarlo. Y Andrés, Europa se enfrenta a dos problemas: cómo absorber a los refugiados y cómo combatir el terrorismo islamista. Son problemas diferentes, pero que ponen en peligro la Unión Europea. Creo que la solución a ambos pasa por buscar una unidad política real y una seguridad común. Solo así el sueño europeo podrá continuar.
Estaba escuchándote con muchísima atención porque tanto el de Carmen como el de Alberto como el de Andrés, digo, los mensajes son de los que tienen calado, de los que dan que pensar.
Así es.
Los refugiados, por un lado, cómo combatir. Al final, lo que la Unión Europea se está jugando es su razón de ser. De una... la CE, ¿te acuerdas de la CE? Cuando esto era la Comunidad Económica Europea,
claro.
Era Comunidad Económica Europea, y luego se dio un paso hacia adelante, hacia la unidad política y unidad de acción en todos los ámbitos. Unidad de acción en todos los ámbitos que cuando hay que ponerse manos a la obra, más allá de lo económico, pues acaba siendo un caos, un desastre.
Bueno, es difícil.
Como en estos casos. Vuestros mensajes los leemos si nos los envías a través de Twitter a @expositocope. También nos lo puedes enviar a través de Facebook, facebook.com/latardecope, y nos encanta escuchar tu voz contándonos lo que tú quieras en el número de WhatsApp de la tarde, que es ¿cuál?
El 607-150602.
607-150602. Enseguida actualizamos y a continuación nos vamos de viaje a Tierra Santa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, María.
Hola.
Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
Tu coche te lo está pidiendo. Ford Motorcraft. Aprovechate de un completo mantenimiento para tu vehículo por solo 99 euros. Ford Motorcraft. Un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. Escuchas la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, hoy con todo su equipo. Yo soy Enrique Campo y a esta hora te contamos lo que es noticia en España y en el mundo, comenzando por la ampliación de la última hora que te dábamos hace 5 minutos. El aeropuerto de Bruselas seguirá cerrado como mínimo hasta el lunes, Ángela Sánchez.
Sí, el aeropuerto de la capital belga acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que las operaciones de las aerolíneas comerciales siguen suspendidas como mínimo hasta el domingo 27 incluido. El aeropuerto pide a los pasajeros que se pongan en contacto con sus compañías para obtener información.
Una ONG griega lanza 2 líneas telefónicas de urgencia para niños refugiados desaparecidos.
Y para ayudar a los familiares que les hayan perdido la pista. Son gratuitas y las han distribuido en los campamentos de refugiados de Pireo y Domeni y en varios centros de acogida de Grecia. Según UNICEF, el 10% de los 19.000 niños bloqueados en el país heleno tras el cierre de la ruta balcánica no están acompañados.
Llegan solos. Hay muchos críos que llegan directamente solos, cruzando las fronteras o en las pateras, o como buenamente puedan, solos. Obama se despide de Argentina viajando a la ciudad de Bariloche.
El presidente estadounidense y su familia han abandonado Buenos Aires para visitar esta ciudad sureña, que es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Es la parte privada del viaje oficial que Obama ha realizado a Argentina, donde ha admitido que Estados Unidos no hizo suficiente por la defensa de los derechos humanos en Argentina.
Estados Unidos amplía el plazo a Volkswagen para que aporte una solución al trucaje de sus motores diésel.
El plazo terminaba hoy, pero finalmente un juez lo ha ampliado hasta el 21 de abril. El caso de los motores trucados afecta a cerca de 600.000 vehículos solo en Estados Unidos.
Y esta no me gusta. Abre una tienda en Japón atendida solo por robots.
Son 10 autómatas que atienden en un establecimiento de venta de móviles. Tienen capacidad para comunicarse e interpretar las emociones humanas.
Ahora ya me asusta. Antes no me gustaba, ahora ya me asusta.
La tienda está en Tokio, pero estos robots pueden comprarse también, por si quieres uno, para uso doméstico, por el módico precio de 1.571 euros.
1.571 euros. No me hacen precio, no me dejan el euro. O sea que yo puedo llevarme a casa un robot de estos que tiene capacidad para comunicarse e interpretar las emociones humanas.
Exacto.
Joder, mucho miedo, ¿eh? Y lo de la tienda solamente con robots y el móvil y te explican ellos mismos.
Sí, y te atienden y si hay una incidencia.
Compañía, si quieres contratar una compañía también.
Ya tanto, no sé.
¿Y cuál es mejor, esta otra, qué oferta que tienen?
Supongo que sí, no hay personas.
Ángela, vamos a investigarlo.
Vamos a ver.
Actualizamos la información en 28 minutos cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en caso de que haya cualquier última hora, te la contamos inmediatamente y ahora nos vamos de viaje a Tierra Santa.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si hay una zona en el mundo en la que la Semana Santa tiene un significado especial, esa es Tierra Santa. Conocer y recorrer los lugares en los que vivió Cristo es el deseo de los miles de peregrinos y turistas que se acercan estos días hasta esa tierra. Una tierra que acaba de visitar nuestra compañera Paloma Serrano. ¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique.
Impresionada, imagino, ¿no?
Muy impresionada. Es un viaje de esos que se quedan ya ahí en el recuerdo.
Vamos a ponerle imágenes. Estamos en Israel, estamos en Tierra Santa. ¿Cuáles serían esas primeras imágenes del viaje?
Pues mira, es una tierra de contraste. Y hablar de Israel es hablar del amarillo del desierto y el verde de Jericó, que es un vergel ahí en medio del desierto, de la muralla de Jerusalén y de esos bloques de cemento que ves constantemente que forma ese muro de 7 metros de altura que separa Cisjordania de Israel, que atraviesa además de forma sin respeto la ciudad de Belén. Es hablar, fíjate, en Tierra Santa de los franciscanos, del hábito de los franciscanos, ese marrón tan característico del hábito de los franciscanos, que además al turista le llama muchísimo la atención y le piden para ponerse y fotografiarse con ellos. O sea, es muy curioso, ¿no? Esos mismos religiosos que protegen y sobre todo ayudan a los cristianos cristianos que están en esa parte del mundo.
Tierra Santa suena sobre todo a diálogo entre religiones.
Eso es Tierra Santa, Enrique. Uh-huh. Es el Santo Sepulcro, por ejemplo, donde conviven armenios, griegos ortodoxos y cristianos. Cada religión tiene su capilla donde realizan el culto. Hay un respeto absoluto. Hay unos horarios, además, que hay que respetar, donde el rezo no entiende de idioma.
Ave María, llena de gracia, el Señor es convosco. Bendita
sea tu María, mi gracia.
¿Sabes qué es lo que están rezando?
Estábamos rezando, estábamos en un rosario.
Ajá.
Estábamos rezando los misterios.
¿Y lo rezabais en diferentes lenguas?
En diferentes lenguas, claro. Había una persona que dirigía el rosario. Allí estaba, había gente, había peregrinos de todas las nacionalidades. Y era un rosario en Nazaret, al aire libre. Era la noche, era más de las 11 de la noche. Y ahí escuchabas, claro, seguir el rezo. Da igual el idioma, ¿no? Creo uh-huh. que el sentido y el mensaje es otro distinto, es diferente. Y da igual en el que se exprese.
Ahora fíjate que estás hablando de diálogo entre religiones, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, y en medio, lo que tú decías, ese enorme muro de hormigón que lo separa todo, que sigue creciendo, alargándose, y que es una enorme paradoja.
Es que además, no olvidemos que este muro se sigue construyendo desde el año 2000, desde la segunda intifada. Cuando se termine, son 7 metros de altura, cuando se termine van a ser 720 kilómetros de muro. Uh-huh. O sea, es una zanja, es una separación, es una frontera que además pocos pueden superar. Un diálogo, hablábamos de diálogo religioso, que se respeta, que se vive gracias al trabajo incansable de religiosos y religiosas que llevan además años trabajando en esa tierra. Mira, me encontré a la hermana Dorita Alcalde, dirige el hospital francés en Nazaret.
En el hospital tenemos los 3 ritos, judíos, musulmanes y cristianos. Es un hospital de 150 camas. Hay 422 personas que trabajan en él y no hemos tenido ningún problema de momento. Formamos un mosaico muy bonito de diferentes colores, diferentes religiones y llenos de alegría.
Fíjate este mensaje hoy después de los atentados en Bruselas, sí, pero, hace un par de días.
Claro,
¿no?
Como claro. Dice también, de momento.
De momento,
para curarse,
sí,
en salud, pero como al mismo tiempo demuestra que la convivencia entre diferentes creencias,
es
diferentes
posible.
Religiones, es perfectamente posible. Y que uh-huh. son solo unos pocos extremistas radicales uh-huh. los que la echan por tierra.
Ayer nos llamaba un oyente y nos decía, por favor, porque era un musulmán, decía, por favor, no identifiquéis nuestra religión con el terrorismo. El terrorismo es terrorismo independientemente de la religión que procese el terrorista.
Dentro de toda esta mezcla, claro, hablamos de los palestinos y los identificamos además con musulmanes habitualmente. Hay palestinos cristianos también.
Sí, con una situación además, Enrique, no nada fácil. Solo pueden abandonar la ciudad de Belén y entrar en Jerusalén si tienen un contrato de trabajo. Viven del peregrino, a quien venden, bueno, pues todo tipo de artesanía hecha con madera, del olivo precisamente, ¿no? Bueno, por eso es tan importante. Nos insistían mucho los franciscanos allí que el número de peregrinaciones no disminuyan. Uno de los momentos, hablando de esa gente que está allí trabajando, que está protegiendo a ese cristiano, a ese palestino cristiano, decía que uno de los momentos más impactantes fue cuando nos acercamos a la casa cuna de Belén. Sor María es una hermana de la caridad italiana, una mujer pequeñita, uh-huh. que dirige este centro.
Una muchacha musulmana que está embarazada fuera del matrimonio es rechazada. Estos son niños que llegan con la policía, o bien con sus madres que vienen a dar a luz clandestinamente acompañados de la policía.
Que son más de 30 niños los que están allí. Son niños que nos decía Sol María. Bueno, viven de la providencia, de la caridad. Esta casa cuna es la única institución palestina que acoge a niños entre 0 y 6 años. Comentaba el caso de la mujer, de la muchacha, que se queda embarazada fuera del matrimonio, sabe que lo va a tener muy complicado. A veces esta chica no llega a pedir ayuda a la policía, da luz en el campo, no llega a este centro y da luz en el campo. Bueno, pues la criatura a veces ha sido devorada por los perros del hogar.
O esa sea, explicación la, esa, a la clandestinidad que
a
nos
la
decía
clandestinidad
la hermana
y al vivir precisamente al margen. Muchas de estas chicas se marchan de la familia, dicen que van a trabajar, se van a esta casa cuna, dan a luz y las hermanas le dan algo de dinero para que al regresar a casa, ya sin la criatura por supuesto, el niño, el bebé queda en esta casa cuna, como han dicho que iban a trabajar, regresen con un teóricamente sueldo, y ese es el dinero que le han dado estas religiosas.
Estamos viajando por Tierra Santa en esta Semana Santa con Paloma Serrano, que acaba de regresar de allí. de los santos lugares, cuando nos hablan acerca de los santos lugares en Tierra Santa, siempre acaban apareciendo los franciscanos.
Los franciscanos, fantásticos, fantásticos. Bueno, es una relación muy gay, viene de hace mucho. Punto de referencia para cualquier peregrino. Están ligados a Tierra Santa, como te decía, desde la época de las cruzadas. Tienen la misión de cuidar y sobre todo proteger los santos lugares. Realizan trabajo pastoral que también es muy importante, o sea, es fundamental para entender lo que está ocurriendo en esa parte del mundo, en 29 parroquias de toda Tierra Santa. Mantienen las escuelas, que sin ellos sería complicado para que estos chavales pudieran recibir educación, y obras sociales con las que ayudan a la minoría cristiana. Por ejemplo, les ceden casas. No olvidemos que para Israel esta gente administrativamente no existe.
Es como si no existieran.
No existiera. No tienen servicio médico, no tienen educación. O sea, esta gente se pone mala y tienen que recurrir precisamente a los franciscanos.
¿Pero son qué son? ¿Palestinos?
Son palestinos
árabes,
cristianos.
Palestinos cristianos.
Y uno de esos hermanos es un sevillano con mucho arte. Se llama Rafael, os lo presento.
Yo soy fraile, yo soy de Sevilla, pero de fraile soy de Chipiona, porque íbamos a veranear a Chipiona y allí me pescaron los frailes, ¿sabes? Y allí me pescaron y el año 51 me mandaron para acá. Nada más que profesor solemne, me mandaron para acá y aquí estoy. En Getsemaní he estado en 30 y tantos años, en Nazaret he estado 26, y bueno, he trabajado muchísimo. Muchísimo, y eso que yo soy andaluz, ¿sabes? Que a nosotros no nos gusta tanto el trabajo, ¿sabes?
Reconocía que...
Lleva toda la vida allí.
Lleva toda la vida. Y me decía,
sumando unos y otros te salen casi 60
sí,
años.
Y me decía, sí, es que tenía casi más de 80 años, me decía, pero esto no lo pongas en la grabación. Eso que soy andaluz no me gusta trabajar. Y digo, pues para no gustarle trabajar, ya se ha esforzado un poco en demostrarlo. Bueno, proviene de todo el mundo. Por ejemplo, mira, Fray Agustín Pelayo es mexicano y de su iglesia... Lo más seguro es que hace menos de una semana habrá partido la procesión del Domingo de Ramos.
No solo cuidamos estas piedras, custodiamos también acá a otro lado este pequeño pueblo. Son 400 personas aproximadamente, todos católicos, que la custodia construye estas casas, las da en renta, una renta muy barata para que la gente tenga la casa de Dios y la propia casa y puedan mantenerse en Tierra Santa. Entonces somos guardianes de la memoria, pero también guardianes de las piedras vivas.
Y de la gente.
Por eso
no, porque
decía,
por lo que estás contando, ellos tienen un trabajo religioso, pero no estrictamente religioso, sino que están al cuidado de mucha gente.
Por eso decíamos que es tan importante la labor del franciscano en esa labor social para la educación, para la supervivencia de los palestinos cristianos que han abandonado esa tierra porque no tienen futuro para sus hijos. Son familias además muy jóvenes, son parejas muy jóvenes, ya la mayoría con un par de críos y con un futuro bueno bastante incierto.
Gente que ha ido conociendo Paloma Serrano en Tierra Santa. Más gente.
Pues mira, el padre Artemio es el exvicario de la custodia de Tierra Santa, es una institución para todos los peregrinos españoles. ¿El padre Artemio? Bueno, pues ahí está. Y el padre Teodoro, que es el director del centro de Tierra Santa en Madrid, que me decía lo mucho que han cambiado las cosas, con quien yo viajé hasta hace unos años, dice que no había túneles ni puentes por miedo a los atentados.
¿Y qué nos cuentas de los peregrinos, de la gente que os acercáis en peregrinación hasta allí?
Pues mira, los peregrinos para mí ha sido un descubrimiento. Yo no había hecho nunca una peregrinación, y entonces he encontrado una gente, bueno, pues muy variopinta. Sí, yo gente a la que conozco en el aeropuerto la noche que viajamos. Entonces es una gente que ellos ya se conocen, porque ahora vamos a escuchar el testimonio de Mili, que lleva muchos años yendo a Tierra Santa, peregrinando a Tierra Santa. Y es una gente que es lo que es muy interesante es cómo ellos ven la peregrinación ya en el mismo autobús. Siempre hay alguien que dice, tengo un poquito de salchichón que he cortado, que traigo de casa, he cogido un bollito en el desayuno. Y es un compartir lo que hay. Hay que hacer esa lectura de la peregrinación yendo a los lugares santos, recorriendo los lugares por los que ha estado Jesús, donde ha vivido, donde ha muerto, donde ha resucitado. Pero luego hay otra peregrinación muy interesante de la gente que va en esos viajes. Yo además animo a gente que incluso esté sola, que piense que le da un poco de cosa viajar hasta esa tierra por aquello de no conozco a nadie, no voy con un acompañante. Se puede perfectamente hacer una peregrinación en la Tierra Santa sola. Mira, esta es Mili.
Con esta que vengo ahora, 17. Ya desde muy pequeña, yo mi ilusión siempre fue Palestina. De aquella estaba muy lejos y en cuanto tuve ocasión y me vi un poco más con más años, lo primero que hice fue viajar a Tierra Santa. Yo en todos los viajes descubro algo nuevo en Tierra Santa. Todos. Jerusalén es una ciudad única, es una ciudad para los creyentes increíble, para los no creyentes es una ciudad preciosa.
17 veces, que se dice pronto. Una asturiana... con sus hijos ya mayores, había un par de viudas, dos sacerdotes, un grupo, como decía, muy variopinto, que todos además descubren algo diferente cada vez que repiten esta peregrinación. Y casi sabían casi más que el padre Teodoro. Ahí hay gente, Mili, Gena, Tere, Felisa, Olga, Tensi, Lala, Daniel, Alfonso y Pedro y el padre Teodoro. Pero tenían todos muy claro el mensaje de cómo hay que ir siendo peregrino a Tierra Santa.
El peregrino, siendo cristiano, tiene que tener en su mente que quiere ir y se va a encontrar con Jesucristo en su tierra.
Y ahí ha estado Paloma Serrano, la última. Si te tienes que quedar con un momento o un lugar por impresionante, por apabullante, ¿cuál sería?
El Santo Sepulcro.
Santo Sepulcro,
sí. O sea, esa comunión, esas otras religiones compartiendo, como decíamos en el reportaje, un espacio común, cada uno interpretando la religión de una manera y con ese respeto, ¿no?
Eso. ¿Dónde está el Santo Sepulcro?
El Santo Sepulcro está en Jerusalén en antiguo, y bueno, pues pasas una de las puertas que protegen Jerusalén, y yo creo que hasta cómo huele. O sea, entras y huele a... Sí, entra y además tiene un olor especial. Y allí va cada uno con sus peticiones, sus agradecimientos, en fin, un sitio muy especial.
Gracias, Paloma.
A vosotras.
El Imagine de John Lennon en hebreo, desde Tierra Santa, a las 6 menos cuarto, a las 5 menos cuarto en Canarias, de este Jueves Santo aquí en COPE.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Viajando en el tiempo, vamos a regresar a la actualidad. Te voy a contar una historia llamativa, cuando menos llamativa. Su protagonista es Ben McMahon. Es australiano, tiene 24 años y habla chino mandarín a la perfección. O sea, el tío clava el chino mandarín, pero no siempre fue así. De hecho, la razón es bastante dramática. Ben tuvo un accidente de coche que lo dejó en coma durante una semana. Cuando despertó, cuentan que no sabía expresarse en inglés, sino en chino, una lengua que había estudiado en el colegio, tan solo nociones básicas, y que además, como ha contado, no se le daba especialmente bien. Con el tiempo, Ben ha recuperado su inglés natal, pero sigue hablando perfectamente chino mandarín, el que había estudiado en el cole y del que tenía solo unas nociones. ¿Hay explicación para esto? Hay quien lo llama síndrome del idioma extranjero. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es muy raro, ¿es cierto?
Es muy raro y no hay ninguna certeza científica, no existe en la literatura médica.
Pero hay otros casos, ¿no? Otros casos que se han dado de tipos que tienen un shock tan grande que acaban, regresan hablando otra lengua perfectamente.
Realmente no hay certeza de que puedan hablar otra lengua. Es evidente que este chico había estudiado nociones, como tú bien has dicho, de chino en su infancia, en su juventud, y ha podido recuperar parte de aquel conocimiento que tenía olvidado, pero desde luego no hay nada desde la ciencia, por lo menos desde la ciencia, que pueda explicar que alguien aprenda un idioma o mejore su conocimiento de un idioma por el hecho de haber estado en coma. Este síndrome del idioma extranjero o del acento extranjero, porque hay veces que también ocurre que una persona habla con acento, aunque sea su propio idioma, en español con acento francés, por ejemplo, ¿no? Suele ocurrir, y se ha estudiado, cuando hay un daño en una parte del cerebro, en una parte de la lateralidad del cerebro, el lado izquierdo, donde procesamos nuestro idioma materno, nuestro idioma inicial, hay un daño severo, y se ponen en marcha otras partes del cerebro donde se ha procesado la memoria de otros idiomas. Para entendernos así de una manera muy básica, bueno, como el cerebro no se puede comunicar de la manera en la que está acostumbrado, que es utilizando su idioma materno, pues acude a un recurso, a un plan B, que es intentar recuperar la memoria de otros idiomas que haya podido estudiar. Pero evidentemente no lo va a aprender mejor. Este joven hablaba chino mandarín de manera muy precaria y habrá llamado la atención a los médicos porque ellos no sabían chino mandarín.
Hay una interpretación que dan los médicos, dicen que han contado que Ben sufrió daños en el lado izquierdo de su cabeza y que en su caso el área del cerebro en la que almacenaba y utilizaba su lengua materna estaba más dañada que la que supuestamente usaba para aprender chino en el colegio.
Claro, eso es un poco lo que comentábamos, ¿no? De que cuando el plan A desaparece, se tiende al plan B. Pero todas estas ideas o estas historias asombrosas, muchas de ellas muy dramáticas.
Es llamativo que esto ha aparecido publicado, claro.
Sí, normalmente luego no aparecen en la literatura científica real, aparecen en los medios de comunicación, aparecen a lo mejor en la literatura básica del hospital en el que están trabajando, pero cuando los científicos van a estudiarlo, intentan repetirlo, intentan investigar por qué ha ocurrido, ya no se repite otra vez y es muy difícil. El coma es un misterio, ¿eh? Hay que reconocer que el estado de coma todavía la ciencia no conoce muy bien lo que ocurre y pueden pasar cosas extrañísimas que no nos podemos ni imaginar. Pero por desgracia todavía no hay ninguna certeza de que estas cosas ocurran, como por ejemplo otros casos en los que se ha mencionado que una persona en coma se ha levantado o se ha despertado saliendo a tocar el piano. Cosas sí, que no hacía antes, ¿no? También. Bueno, hay muchas dudas al respecto, aunque son fascinantes y hay que seguir investigándolas porque el coma todavía tiene muchos enigmas para nosotros.
Oye, estamos en plena Semana Santa, estamos a Jueves Santo. Mm-hmm. Cuéntanos, por favor, ¿quién fue Dionisio el Exiguo? Mm-hmm.
Hombre, Dionisio el Exiguo fue un monje.
Dice, hombre, Dionisio el Exiguo.
Sí, del siglo V de nuestra era. Uh-huh. Era un refugiado, podemos decir. Vino de Siria a Roma y allí se especializó en las matemáticas. Llamaban Dionisio el Exiguo porque era muy chiquitito. Pero Dionisio el Pequeñajo, realmente tenían que haberle llamado.
Lo estás degradando al pobre.
No, es que realmente en latín era eso lo que querían decir con su nombre, pero sin embargo era muy grande cerebralmente. Hizo dos cosas que nos han marcado la historia. Una, generar una tabla para predecir las Semanas Santas, cuando se va a producir. Como sabéis, cada año cae en una fecha distinta. Uh-huh. Y tiene que ver con la luna llena. El domingo de resurrección, el próximo domingo, es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Pero era muy importante predecir cuando se producía a efectos litúrgicos. Y no había una matemática suficiente. Y él la creó. Y no solamente la creó, sino que la creó basándose en la fecha que él calculó para el nacimiento de Cristo. Él fue la primera persona que utilizó el término era después de Cristo o era antes de Cristo. Uh-huh. Él estableció lo que él creía que había sido en la fecha en la que nació Cristo, el año 753, ab urbe condita, después de la fundación de Roma, de la ciudad. Se equivocó por muy poco, por 4 o por 7 años aproximadamente, pero a partir de él, toda la historia de la humanidad se mide en años después de Cristo o años antes de Cristo. Así que no solamente nos hizo conocer mejor cuándo se produce la Semana Santa, sino que modificó todos nuestros calendarios, y esto fue en el año 450 aproximadamente. No había calculadoras, ni había ordenadores, ni había nada de eso.
Alucinante, ¿eh? La historia de Dionisio el Exiguo, el monje por el que hoy podemos saber la fecha en la que caerá la Semana Santa cada año, porque él hizo un modelo de predicción, ¿no?
Eso es, y además nos enseñó cómo hacerlo basándonos en un calendario distinto al que él utilizaba. Él odiaba el calendario de su época, era el calendario diocleciano, porque él consideraba con razón que había sido inventado por un dictador que persiguió a los cristianos. Hizo lo posible por intentar cambiar ese calendario y generó una nueva forma de medir el tiempo a partir de lo que él había calculado como fecha de nacimiento de Cristo.
La ciencia, aquí en la tarde de COPE con Jorge Alcalde y con Repsol. Un abrazo enorme.
Feliz Pascua, hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Damos la información que nos llega desde Bruselas, después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parro ya ha procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es el director del máster de terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos, que es creíble, es permanente.
Te lo acerca.
Ramos es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass. Porque con su reparación o sustitución, te regalamos un juego de escobillas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estáis enviándonos y se agradecen muchos comentarios acerca de lo que estáis haciendo, cómo estáis pasando y cómo estáis viendo esta tarde de Jueves Santo. Mil gracias por compartirla con nosotros. Jueves Santo, festivo para muchos y laborable para unos cuantos. No demasiados, ¿no?
Unos poquitos. Aquí estamos. Ana nos cuenta, estoy metida en el atascazo de la 4 camino de Córdoba. De vacaciones, sí, pero no sé si sería mejor estar trabajando como vosotros. Qué bien lo pasáis.
Cuando llegues al destino me lo cuentas.
Claro.
Ya verás.
Fran nos anima a currar como los buenos. Y Carmen, en Palma es festivo hoy, por eso puedo escucharos. Un verdadero placer.
Prácticamente festivo. Yo creo que es festivo en toda España, salvo en Cataluña hoy. Festivo en toda España, salvo Cataluña.
En el Levante, en Valencia tampoco.
¿En Valencia
creo
no es festivo?
No, en la Comunidad Valenciana no, ya te lo digo yo.
Si me lo dices tú.
Hombre, confía.
Que de eso sabes un poco.
Un
poquito. Y de esa zona, ¿verdad?
Un poquito, de la zona sí.
Harrison Ford le ha dado un consejo un tanto inquietante al actor que será el futuro y joven Han Solo.
Bueno, Enrique, es que ya sabíamos que Harrison Ford tiene sentimientos enfrentados con Han Solo. De hecho, hace poco dijo que si fuera por él, el personaje hubiera muerto hace 30 años, fíjate. Bueno, pues en el programa de Ellen DeGeneres, Harrison Ford quiso dar un consejo al actor que finalmente salga elegido entre los candidatos para interpretar al joven Han Solo. ¿Sabes qué le dijo?
¿Qué le dijo?
Pues que no coja el papel, que no lo haga. Bueno, la verdad es que lo dijo pues, entre risas,
y,
pero...
Y nadie le dijo, oye, Harrison Ford, ¿y
Majete,
tú qué estás haciendo de Han Solo otra vez en las nuevas pelis que están haciendo otra vez de la Guerra de las Galaxias?
Todo su... Ah, pues no, pues igual es que quiere tener ahí el monopolio del personaje, quién sabe. Bueno, te cuento también que el joven Han Solo debutará en la segunda peli de Star Wars Anthology, la trilogía de spin-offs que Disney está preparando para seguir conociendo más sobre el universo de la Guerra de las Galaxias. La peli aún no tiene nombre, pero sabemos que se estrenará en 2018.
O sea, por un lado está la trilogía nueva que acaba de comenzar, pero por otro lado salen las ramificaciones con historias que surgen, que parten
de
la gran historia de la Guerra de las Galaxias.
Un filón.
Es cierto que Keith Richards, guitarrista de los Stones, amenazó con un cuchillo a Donald Trump en 1989.
Nos enteramos ahora. Mira, porque todo lo relacionado con Donald Trump es noticia. Imagínate además que la noticia en cuestión incluye a los Rolling Stones con protagonismo absoluto de Keith Richards, amenazante y navaja en mano. Mira, te cuento, pasó hace más de 20 años en la gira Steel Wheels con una escala programada en el casino de Trump en Atlantic City. Después de negociar con el agente de la banda, Trump se convirtió en el promotor del concierto, pero los Stones pusieron una única condición, que no hiciera publicidad saliendo él. Pues ¿qué sabes qué hizo? Convocó una rueda de prensa en una de las suites de los Rollins.
Trump.
Sí. Y cuando los músicos se enteraron, Keith Richards se puso como una fiera, como colecciona cuchillos y navajas y siempre lleva una encima, lo normal, pues la sacó del bolsillo, la empuñó, la clavó sobre una mesa y dijo, o él o nosotros.
Pues el otro va camino de la presidencia de Estados Unidos, toquemos madera.
Vamos a ver.
Puedes escribirnos en @expositocope, también en facebook.com/latardecope y nos encantará escuchar tu voz si nos dejas un mensaje en el número de WhatsApp, que es el 607-150602. Enseguida estamos en Roma y te contamos la última hora de la misa del Jueves Santo que el Papa está celebrando en un centro de refugiados. Les está lavando los pies.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.